inquietas. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Tratado los temas económicos relacionados con inversiones de empresas de Canadá en México.
La detención de 11 posibles integrantes de una célula criminal, entre ellos Pedro N. alias Paul, identificado como su líder.
Hoy el metro es una bomba de tiempo.
Así las cosas.
Minuto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 12 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. La hora de los jefes y las jefas. Hemos llegado a las 9 de la mañana.
Sin café.
No, sin café, sin desayuno, sin nada. Hemos sido vapuleados toda esta semana.
Me siento como... Si fuera yo este tema de canción de Shakira.
Así que bueno, sí, si ustedes dicen, ay, es que no han hablado de Shakira. No, sí, ya nos echamos de 6 a 6:45 de la mañana todo el chismecito de Shakira.
Pusimos la canción y toda la cosa. Hasta les leí la letra de la canción.
Sí. Así que bueno, hemos tenido de todo el día de hoy. Ha sido una mañana con mucha información, como, bueno, pues ya nos tiene acostumbrados este país. Así que gracias por acompañarnos y por escribirnos a través de Twitter. Estamos muy al pendiente en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Nuestro equipo de redes está muy al pendiente, Sí, haces un equipo.
Sí. Laura,
de verdad,
la
de verdad. Sí, o sea, sí, varias oficinas
tenemos,
con
sí.
profesionales sí. de las tendencias que les contestan y sí. están puntualmente atentos a esto. Y también mi querida Anita y su ejército de telefonistas están en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414.
Bueno, y sí, sigue la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ahorita les vamos a decir de qué ha ido.
Jueves. Este jueves. En Así las Cosas.
Bueno, esta mañana hemos traído varios temas. Le dedicamos pues prácticamente la hora de las 7 a hablar de la ministra Yasmín Esquivel y el plagio de su tesis de licenciatura. ¿Por qué? Bueno, pues porque la UNAM el día de ayer da a conocer que sí. Que sí hubo un plagio, que sí se plagió esa tesis, y la UNAM dice que ellos, la Universidad Nacional Autónoma de México, no tienen capacidad o no está en su legislación interna, una salida para retirarle el título a la ministra Esquivel, y que por lo tanto lo pasan a la Secretaría de Educación Pública, que es quien podría revisar lo del título y lo de la cédula profesional. Esta mañanita platicamos con el doctor Juan Jesús Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y bueno, pues hizo un análisis realmente muy fuerte, me parece muy fuerte, muy directo, muy claro, lo que dijo sobre la UNAM y sobre la normatividad universitaria. Dice que carece los mecanismos para invalidar un título, pero decía Tito Garza Onofre, bueno, pues eso es ser como entre muy rigorista y hasta decirlo muy cuadrado, el no querer interpretar o no animarse a interpretar la legislación universitaria de otra manera. Bueno, esto fue parte de lo que nos dijo el día de hoy Tito Garza Onofre sobre lo que dijo la UNAM.
Ese es justamente el mensaje. El mensaje que ayer, entre líneas, dijo la Abogacía General es que todas las personas que pasaron por la UNAM y plagiaron su tesis, estén tranquilas. Estén tranquilas. Eso es totalmente inaceptable en una universidad con el prestigio que tiene la Universidad Nacional. no les va a pasar nada. Nada, va a haber algún escarmiento público y demás tal, pero van a poder seguir ejerciendo su profesión. Entonces, en definitiva, creo que habla muy mal, muy mal.
Bueno, lo que decía el doctor Juan Jesús Garza Onofre, y también hablamos con Germán Martínez, senador del Grupo Plural, ayer a través de sus redes sociales, pues igual hacía un llamado muy fuerte a que la UNAM tomara una posición mucho más clara y que también desde el Senado se tendría que ir armando un camino legal para el futuro, justamente la ministra Yasmín Esquivel. Esto fue lo que nos dijo Germán Martínez.
Esa señora debe tener consecuencias a un plagio, que ahí sí hizo muy bien la UNAM Aragón en decir que se plagió sustantivamente, es decir, mucho,
¿sí?
Robó mucho, falsificó mucho la señora, y entonces esto debe tener consecuencias. Sí. ¿Y qué consecuencias debe tener? Pues las primeras éticas, la primera moral, de tanto que hablan la moral en la 4T, tanto que repartieron la cartilla moral de Alfonso Reyes, pues debe largarse de la Suprema Corte. No renunciar, largarse es la palabra para que me la entienda la gente.
Bueno, esto es lo que dijo el senador Germán Martínez, que además dijo que también desde el Senado de la República iban a abordar este asunto. Y hace un rato le preguntaron al presidente de la República en la conferencia de todas las mañanas sobre este asunto, sobre la tesis de Yasmín Esquivel. Y hay que recordar nada más, Javier, que hasta hoy, por lo menos, el presidente de la República había como que defendido a Yasmín Esquivel, ¿no?
Sí, quejándose más bien de la gente, llamó conservadores, que querían atacarla.
Sí.
Directamente, políticamente, si era parte de una politiquería.
Así es.
Hoy cambia el discurso.
Hoy cambia un poco el tono. Vamos a escucharlo.
Hacer una recomendación, si es válido o no el título. Bueno, vamos a ver nosotros, ¿no? Se va a analizar, independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo, está este asunto muy vinculado a la politiquería, porque ¿de cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar? Es de que la UNAM diga, ¿sí o no? ¿Es válido su título o no es válido su título? Sí es plagio, pero lo que nos tiene que decir es que sí es válido el título o no. Entonces, ahora lo que quiere es que seamos nosotros los que decidamos. O sea, pero no hay ningún problema, nosotros lo vamos a analizar. Lo que están diciendo es, hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar, sino a la SEP. Como Poncio Pilatos, el rector, se lavó las manos.
A ver, el rector se lavó las manos, dice el presidente. Dice la UNAM, bueno, hay que decirle al presidente que la UNAM ya dijo en varios comunicados que ya después de una investigación está documentado el plagio. Un plagio que realizó la ministra en 1987 a una tesis publicada en 1986. Eso ya no hay duda. Ya la UNAM ayer lo dijo. Y ya a través de distintas investigaciones, de su archivo, etcétera, una investigación hoja por hoja, sí se trata de un plagio.
Así es.
Lo que dice la UNAM es, no tenemos los elementos o los mecanismos...
Para cancelar el título.
Para cancelar el título.
O revocar el título, digamos, ¿no? Y cuando dice el presidente, nos le echaron a nosotros, es porque se refiere a la SEP. Porque, bueno, pues lo que dice la UNAM es que le toca a la SEP atender este asunto. Dijo el presidente también más adelante, no vamos a evadir, si tenemos responsabilidad, vamos a actuar. Dice pronto, no sé si mañana o el lunes, más bien el lunes, para que nos dé tiempo. Sí, dijo, no, más bien el lunes, de ver legalmente cómo está la situación. Lo que cambia el tono, digamos, el presidente es que dice, bueno, si hay plagio, nos vamos a meter. Es decir, ya no está diciendo que no hay plagio. Si no dice si hay plagio, pues bueno, pues ya nos lo echaron a nosotros, el rector de la UNAM se lavó las manos, como Poncio Pilatos dice, y lo vamos a asumir nosotros. En fin, vamos a ver ahí también qué sale, pero de que las cosas ya se le complicaron a la ministra Esquivel, ya se le complicaron.
Sí,
en serio,
porque incluso dentro de este discurso, pues el propio López Obrador va enfocándose y va caminando hacia esa aceptación de que sí hay plagio, sí, y de que sí, se sí. trata de una condena, de que va una condena. Por eso hizo incluso lo de Poncio Pilato. Como ellos no quisieron condenarla,
ahora lo vamos nos a tener que condenar nosotros, ¿no? Y bueno, pues pinta para que vaya por ahí este asunto. A ver, rápidamente vamos a Guerrero. Tenemos en la línea Alejandro Ortiz, corresponsal allá en Guerrero. Ya daba cuenta Ivette Parga hace rato de la liberación de unos periodistas, pero mejor cuéntanos tú, Alejandro. Te saluda Gabriela. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gabriela? Muy buenos días a ti, a Javier y a todo el auditorio. Como ya lo comentabas, a las 3, entre 3:15 de la mañana y 3:30 de la mañana de este jueves, fueron liberados cerca del río Cuirio, en la localidad de San Pedro, municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, dos de los tres comunicadores que fueron levantados desde finales del mes de diciembre. Se tratan de Jesús Pintor Alegre, corresponsal en la región de Tierra Caliente de distintos medios de comunicación, y Fernando Moreno, quien a través de un video en redes sociales se asumía como administrador del portal de noticias Escenario Calentano. Durante un video que transmitieron a través de uno de los reporteros que fue por ellos, luego que lograron comunicarse para avisar dónde se encontraban, detallaban que se encontraban alegres debido a que fueron liberados, y en el caso de Jesús Pintor, pues ya fue presentada y se está presentando las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente. En el caso de Fernando Moreno se hace la misma actividad, pero a él ha descartado, luego a pesar de este video en donde aparece atado de pies y manos, que no es periodista, ni comunicador, ni administrador de la página. Es un químico, biólogo, parasitólogo, y pues bueno, se vio forzado a decir lo que ya todos hemos escuchado a través de este famoso video, debido a la presión que tenía por parte de sus captores. Está desaparecido aún Alan García, quien sí es administrador de este portal de noticias, además de que es director de comunicación social del Ayuntamiento de Arcelia, uno de los municipios de la región de Tierra Caliente, pero no se conoce hasta el momento sobre su paradero. De acuerdo con Fernando Moreno, también habría sido liberado en algún otro punto de la región de Tierra Caliente, pero hasta el momento no se conoce en cuál. Tras estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Guerrero resguardó a los dos comunicadores que fueron liberados, y también inició la búsqueda del tercer comunicador, Alan García, quien se encuentra comentó hasta este momento como desaparecido. Es mi información, Gabriela Risco. Muy buenos días.
Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues esto es lo que sucede en Guerrero. Javier, hablábamos hoy tempranito de lo que se informó ayer sobre el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva, lo que se informa desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero también decíamos que no se nos olviden estos otros casos también de periodistas agredidos, y en este caso el de los periodistas allá en Guerrero. Insistimos, hay uno que todavía, del cual no se sabe nada todavía, y las imágenes eran brutales, como los tenían ahí encadenados literal, sí. Y exhibiéndolos. Ahora sí que, híjole, así las cosas,
Javier. Así es. Y bueno, también, por supuesto, subrayar lo que se dijo desde la conferencia matutina en voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Acaba de anunciar como una de las soluciones a las tragedias y a los choques que han ocurrido en, o a las fallas que han ocurrido en las líneas del metro de la Ciudad de México. Bueno, la solución puede ser la presencia de la Guardia Nacional. Lo acaba de anunciar la jefa de gobierno. ¿Cómo? Así fue lo que dijo.
Me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2:00 p.m, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6,060 elementos.
Bueno, la razón, al menos que la que nosotros entendimos, es que el gobierno de la Ciudad de México está considerando que las fallas y los accidentes del metro están fuera de lo normal. Esa es la explicación.
Sí, y como si hubieran sido una especie de sabotajes.
Exactamente. ¿No? La razón por la cual está la Guardia Nacional es porque posiblemente haya un sabotaje en el metro. Por lo menos esa es la lógica que nosotros nos dio a entender la jefe de gobierno, porque efectivamente, si se trata de darle mantenimiento o de...
No, bueno, yo me imagino que la Guardia Nacional no estará para darle mantenimiento al metro. Pero bueno, a ver, si hay actos de sabotaje, o si eso es lo que se está...
O si es por materia de seguridad.
O por tema de seguridad, se tendría que decir de otra manera. Pero aquí lo que estamos hablando es, a ver, explícale entonces a la familia de la joven que falleció el fin de semana en el accidente de la línea 3, o los que fallecieron en la línea 2, etcétera. A ver, entonces, ¿la Guardia Nacional es la que lo va a resolver? ¿De veras? Bueno, híjole, mano. Ya no sé ni qué decir. Así las cosas esta mañana. Gracias. Aquí nos llama Noel López Hernández de la Cuauhtémoc. Dice también: a uno como mexicano lo discriminan en la Secretaría de Migración. Yo he sido discriminado en varias ocasiones. Gracias, gracias, Noel López. Sí. Un abrazo, por supuesto. También Silvia Soriano, aquí de la Colonia Industrial, también nos cuenta algo que le ha pasado a su hijo en el aeropuerto. Muchísimas gracias. Y a todos los que han estado hoy desde muy tempranito.
¡Mete el disparo mortífero de pierna diestra!
Deportes.
Con Francisco Javier González.
Evolución de las afueras del lado. ¡Buen disparo! ¡Gol!
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, Gaby. Muy bien, ¿cómo les va? Muy buenos días.
Qué gusto escucharte, querido Francisco.
Buenos días.
En orden.
Buenos días, Gaby.
¿Ya vas a algún lugar de, no sé, como algún viaje galáctico, acaso?
Más o menos, sí, por segundo piso.
Entonces sí, entonces sí, tal cual.
No andes probando los chocongos, te iba a decir, Francisco, no seas así. A ver, Francisco, ¿por dónde empezamos?
A ver, yo quiero empezar por escándalos. Cuéntame, porque hoy hemos andado con mucho chisme también. Entonces, cuéntanos escándalos que ahora tienen que ver con la Federación Francesa de Fútbol. Pues, ¿qué pasó?
Ay, pues un montón de cosas, Gaby. Les voy a contar, para estar a tono con esta mañanita. Hay un tuit que sube Kylian Mbappé hace unos días, donde dice: Zidane es Francia, te refieres, por supuesto, si le dice Zidane, y no se le puede faltar el respeto a la leyenda. ¿Y por qué surge este tuit de defensa de Mbappé? Pues todo empieza cuando termina su contrato Didier Deschamps, subcampeón del mundo con la selección de Francia en esta Copa de Qatar 2022 y campeón del mundo de Rusia 2018. Y se decía que iba a abandonar el cargo, que ya estaba cansado, en fin, se especularon muchas cosas. Sin embargo, y bueno, en ese mismo instante se empieza a hacer grande el rumor de que Zinedine Zidane tomaría su lugar al frente de la selección de Francia. Zinedine Zidane hoy no está dirigiendo ningún equipo. El 7 de enero, sin consultar al Consejo de la Federación, Noël Legret, que es el presidente de la Federación Francesa, anunció que se extendía el contrato de Deschamps hasta junio de 2026. Para dirigir lo que va a ser su cuarta Copa del Mundo como técnico. En una entrevista con un medio francés, se le cuestionó sobre si se había considerado a Zinedine Zidane en algún momento como verdadero candidato para tomar la selección. Y bueno, la respuesta empezó a ser grande el problema. Dice que si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo, dice, desde luego que no. Y si lo hubiera intentado, no le hubiera contestado el teléfono.
¡Órale!
Y si lo hubiera contestado, exacto, sería parecido que se buscara otro club y tú haces un programa especial para que encuentren un club, una selección, si no quieres colocar. Siguió Legret desgranando delicias. Dice, siempre estuvo Zidane por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores y algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie. Siempre se puede fallar en un partido, pero llevo 10 años con él. No hemos tenido problemas, su salida siempre genera clics. Y además, añadió a una pregunta sobre que a Zidane se le colocaba como candidato para dirigir a la selección de Brasil. Y dice, Zidane a Brasil, no me sorprendería, hace lo que quiere, no es mi asunto. Respecto a lo que haga, me da absolutamente lo mismo, que se vaya donde quiera, a un club, a una selección o a su casa. No, se descoció el compañero. Pero fíjense que él tenía además un expediente, y estoy tratando de terminar los tiempos de una cosa y de la otra, porque hay algo mucho más grave que este mal gusto del presidente de una federación muy influyente en Europa como es la de Francia. Legret, que es un ejecutivo de 81 años, fue denunciado por acoso sexual y la Federación Francesa es objeto de una investigación que ordenó la ministra del Deporte de Francia, Amélie Oudéa. Hay una agente, Sonia Soy, de 37 años, que dijo en una entrevista al Equipo, que es un medio absolutamente serio, que Legret intentó acercarse a ella en repetidas ocasiones entre 2013 y 2017, con un objetivo que no era meramente profesional. Narró que si bien ella quería desarrollar una relación comercial con la federación para promover el fútbol femenino, Legret estaba más interesado en dejarle mensajes sugestivos en su celular, con invitaciones para pasar tiempo a solas.
¡Órale!
No, todo una monada.
¿Culebrón?
Y todo esto, Gaby Risco, se agrega a varias denuncias de acoso de empleadas de la Federación Francesa de Fútbol, que han sido negadas por la federación, y por lo pronto pues ya se ordenó una auditoría. Hay un comunicado que dice que Negrete, este personaje de 81 años de edad, ha optado por retirarse de sus funciones hasta la comunicación final de la auditoría realizada por el Ministerio de Deportes. Entonces, después de 12 años en el cargo, Negrete está dejando la presidencia de Federación dentro de este escándalo que tiene que ver con lo futbolero, con su maltrato. Es un tipo muy polémico, pero ahora también con acusaciones de acoso sexual.
Claro.
O sea, que imagínense que está ardiendo la Federación de Francia.
Oye, wow. Dejó como una historia menor, no, todo el rollo de Shakira.
Sí, no, sí, exacto, yo me había quedado con la entrevista de radio y con este...
No, yo no lo he seguido,
con cómo se había metido prácticamente con este patrimonio nacional que es Zinedine Zidane. Y cómo había sido, pues bueno, atacado por todos lados, pero bueno, no seguí la historia. Oh, wow.
¿Qué historia?
Francisco, sí.
Sí, qué sí, cosa, sí. Hermano.
Empezaron bravos por allá en Europa.
No, muy bien. Bravos allá, de verdad, ¿qué año es este? Pero bueno. Oye, y rápidamente, a ver, algunos resultados, cuéntanos.
Ah, pues los Wolves que perdieron en el partido de la Copa Carabao en Inglaterra. Sin embargo, Raúl Alonso Jiménez marcó un gol. Raúl, que hoy es el tercer delantero de los Wolves, ha perdido titularidad a propósito de su lesión y de que no ha recuperado su forma física totalmente. Es el primer gol desde agosto que marca que no sea de penal. Fue un gol en jugada, por lo tanto es una buena noticia, pese a que el Nottingham ganó el partido. Y en la Supercopa Española, que se juega en Riyadh en este punto globalizado y a veces un tanto extraño, derrota al Valencia en penaltis y hoy juegan Betis contra Barcelona y el ganador de ese partido se enfrenta al Real Madrid. O sea que es un aviso cordial, muy amable, lo más posible para Risco, que vaya preparando un billetín por si el Barcelona pasa a la final y se enfrenta al Madrid, podríamos poner algo en la mesa.
Ah, mira, me gusta, pues vamos poniéndole nombre a esa botella y y vamos viendo qué le hacemos, mi querido Francisco. Pues ahí está, bien, vamos viendo y también los resultados. Perdió por el Manchester City, de hecho, contra el Southampton ayer.
¿Ah, sí?
Digo, porque estamos hablando ahí del Barcelona, Pep Guardiola. Entonces, mi querido Francisco, ahí no ha habido buenas noticias también para todos.
Ni hablar que no. Pero mira, siempre hay una buena excusa para compartir una velada.
Eso. Exactamente. O lo que ustedes quieran. Bueno, muy buenas historias. Ya sabes que somos fans del tío Francisco con sus historias. Y bueno, mañana además es viernes de rolitas. Ya me estoy preocupando de lo que vamos a escuchar. Pero bueno, gracias, querido Francisco. Un abrazote.
Igualmente, Gaby Risco, buen día a todos, hasta mañana.
Gracias, Francisco. Javier González, y comentar rápido dos cositas. Aquí en W Radio, el partido entre los Delfines y los Bills.
¿Y las facturas?
Y las facturas va a ser este domingo a las 12 horas, lo van a poder escuchar por acá en W Radio. Y también, porque eso lo dijimos hoy tempranito, pero el día de ayer, con una motivación en su voz total, el senador...
Espera, tengo que hacer un anuncio que me están diciendo. Sí, es comodín de la NFL, es W. Entonces... Ahí está, nada más para que complementar el extraordinario anuncio de lo que tendremos este domingo a las 12.
Eres el bully mayor, pero bueno, te queremos.
Sí, es como sí, Dean sí. De la NFL, sí. Es W.
Sí, es bully, es W.
Exacto.
Bueno, no, el día de ayer le hicieron un reconocimiento en el Senado de la República a nuestra queridísima Geo González, por su trayectoria como periodista deportivo, y van a escuchar ahorita en la muy emocionada voz de el senador Ricardo Monreal. Es que bueno, tiene ese tonillo, pues, cuando anunció a quienes le daban el reconocimiento, y de verdad desde aquí le aplaudimos muchísimo a nuestra queridísima Geo González. Esto sucedió ayer en el Senado de la República.
Ellas son las que dan difusión, informan y generan opinión en todo el país y fuera del país. Y agradecerles que nos acompañen a este evento, a Mariacel Olel Casals, conductora, actriz y periodista, a Inés Sainz Gallo, también presentadora de televisión, comentarista y periodista. También a Vanessa, que a su es periodista.
Nótese que no supo decir Hoppenkotten.
A Gabriela Fernández.
A Vanessa.
Bienvenida.
Vanessa.
A Natalia León, periodista deportiva, comentarista de fútbol de Fox Sport. A Gina, a Georgina González, también narradora, reportera, conductora de deportes.
Bueno, pues eso fue. Sí, era Vanessa Hoppenkotten, pero ahí dijo Monreal a Vanessa. Ya, o sea, no,
no me voy a meter. Después leyó Vanessa. Vanessa de Vanessa.
Sí, que es una también gran
Qué bueno que José Pidas González, sí, y no nada más bueno, le iba a tocar, sí, el Gina.
El Gina, exactamente. Bueno, muchas felicidades a nuestra querida Geo en este merecidísimo reconocimiento por su trayectoria periodística. Y nos llama Javier Salinas de Coyoacán para regañarnos, o sea, unos manazazos. Dice, ¿cómo se ve que no le ponen atención a Ivette? Ella ya había dicho lo que platicó Francisco Javier y ustedes actúan como si no supieran. ¡Qué bárbaros!
No, bueno, ¿qué le vamos a decir? ¡Ay, Francisco! ¡De verdad, Francisco! No, sí, es terrible. Que... O sea, no. Sí,
pero es Javier Salinas Parga.
Tenemos distintas, habría que decir que tenemos distintas audiencias.
Pues sí.
Y hay gente que nos escucha desde muy temprano, y a las 7, no. Y hay gente que decía, oye, pues no había escuchado lo de Ivette.
Pues sí.
Tampoco vamos a regañar, andar regañando.
Sí, pero... No, pero además, y además lo dio ya más completo porque Ivette da la nota y... Sí, Francisco
se refiere, yo creo que en el servicio anterior mencioné lo del directivo, ¿no? De la Federación Francesa.
¿Ah, sí, no, no es cierto, Ivette Parga, no es cierto.
Y junto con
no
que...
Perdón.
Se les está diciendo
perdón,
que es el bully mayor.
Sí, no, ¿para qué quiero este...? Enemigo, sí,
ah,
junto
sí,
con,
dijiste,
que, con que Messi ya había jugado su primer partido también.
Ah, eso en también, el también mencionaste.
Sí, también,
Messi.
También. Bueno. Y que metió su primer gol del...
Bueno, tiene de razón, Javier Salinas de Coyoacán, tiene toda la razón.
Gracias, gracias. Bueno, gracias, en fin. Tío. Ah, no.
Es que aquí sí me dejan hablar.
Bueno, señoras y señores, hemos hablado mucho de la UNAM hoy, pero también la UNAM tiene cosas que nos encantan, como esto es jueves. Es jueves de la UNAM y ya saben que los lunes y jueves la Gaceta UNAM está aquí con nosotros. Querida Ivette, ¿qué trae la Gaceta?
La Gaceta UNAM hoy con los incunables de la UNAM. ¿A qué se refiere?
Ah, eso está padre.
173 tesoros impresos del siglo X. Es una maravilla porque en verdad son tesoros del fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México, que se puede describir como una cápsula del tiempo que muestra todo este acervo de colecciones del fondo, tanto de la historia de México, por ser el retrato vivo del pensamiento de la Nueva España, como también de estos documentos a los que se les llaman los incunables, por tratarse de objetos que remiten un momento único de la historia en el que los textos dejaron de ser copiados a mano. Pero pese a ese avance tecnológico, aún estaban lejos de parecerse a lo que conocemos como un libro moderno. Y este tesoro está en la UNAM.
Sí, está padrísimo, man, la verdad. Esas son de las cosas que me emocionan mucho. Pero bueno, señor Javier Risco, ¿usted
bueno,
con qué se va?
También todo lo que tienes que saber sobre... ¿Qué? Las criptomonedas.
Ah.
Extraordinario todo lo que trae. Las criptomonedas no están reguladas ni son controladas. No inviertan en nada que no estén dispuestos a perder. También trae una entrevista sobre esto y los riesgos de las ganancias fáciles. Todo lo que tienes que saber de las criptomonedas.
Eso me parece muy bien. Y luego dice aquí, la cuesta de enero, época de desafíos emocionales. Pues sí, la UNAM, tienes toda la razón. Y también económicos, ¿eh? No solamente desafíos emocionales.
Ojalá solo fueran emocionales.
Pero tienes toda la razón. Dice, la forma en que cada persona viva estas fechas depende de factores sociales y naturales, los cuales están íntimamente ligados a dicha temporalidad. Muy interesante, ¿eh? Esto que trae. Y también, bueno, pues ya saben que dice, el orgullo bien valorado nos da seguridad y confianza. Y pues vean a Javier Risco, tiene un orgullo del tamaño del universo y la confianza
en el
igual.
Diccionario de las emociones, que tanto nos gusta, ahí está incluido.
Parte del diccionario.
El orgullo,
el
sí.
El orgullo.
Sí.
De la... ¿Qué padre está este número de la Gaceta
sí,
UNAM nuevamente.
Muy bonito,
¿eh?
Y como siempre también apoyado por fotografías muy, muy bonitas, las ilustraciones que trae y los artículos súper interesantes, pero también ya la UNAM incluyendo los resultados en la cumbre de líderes de América del Norte, ahí en Gaceta UNAM.
No se les va. No se les va.
No, siempre están una, en todo, así es que acabanditito vio la cumbre, ya, ahí, el análisis de los acuerdos y de los resultados que hubo.
Muy bien.
Bueno, pues así las cosas. Ya saben que la Gaceta de la UNAM la pueden encontrar lunes y jueves de manera gratuita en las plataformas digitales de la propia Gaceta, en la UNAM. Y si la quieren impresa, hay ejemplares impresos. Y siempre reiteramos que vale mucho la pena porque tiene un diseño editorial muy extraordinario. Así que bueno, y gracias a la Gaceta por estar también siempre aquí con nosotros. Rápidamente, Ivette, ¿algo más que destaques de lo que ha dicho el presidente de la República hoy?
Yo creo que de lo más importante o fuerte de lo que ya se ha dicho acerca del metro y tal, y acerca de la reacción a este plagio de la tesis, pero nuevamente vuelve a decirlo hace unos minutitos el presidente, ¿no? Hablando de otro tema, pero por ejemplo, como este caso de la UNAM, mera politiquería, tal, ya. Se enarbolan en la ética.
Se la agarró contra la UNAM.
Digamos. Así es, ¿no? Entonces continúa con ese argumento el presidente.
Bueno. En fin, así las cosas. Hay una información también, ahorita la estamos viendo ahí en la televisión y nos la está pasando aquí también nuestro jefe de información. Localizan a una persona sin vida dentro de la prepa 2. Esto es la información que nos están dando en este momento. Están desalojando a los alumnos. Es una prepa que está en Circuito Interior al cruce con Tezontle. Bueno, pues gracias a nuestro jefe de información, Isaac Morán, que nos lo acerca. Y justo estábamos viendo por ahí las imágenes también en la televisión. Nos vamos a ir al corte. Regresamos, es jueves, con Desde el Futuro. Nuestros queridos John y Fer hoy traen los riesgos de la inteligencia artificial. Y después cerramos con cine, recomendaciones, series con Arturo Aguilar. Así que, ¡vámonos!
Hello. Así las cosas.
This is a recording.
Hello.
5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En enero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en lácteos y galletas. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset, los premios más prestigiosos del periodismo en español. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de enero. Consulta toda la información en premiosortegaygasset.com.
Ya están en Sears las rebajas de invierno, donde te ofrecemos hasta 50% de descuento en departamentos participantes. Son las rebajas de invierno. Vigencia del 1 al 12 de enero. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro.
Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Si te aburriste de que en tu timeline de Instagram te salga siempre el mismo contenido, ¿qué tal seguir a mascotas que son verdaderas celebridades en esta red social? Toma nota, Doug el Pug. Es toda una estrella y no exagero, pues aparece en la película La familia Mitchells contra las máquinas. Tiene su propio libro y en su cuenta puedes verlo desde en alfombras rojas como hasta de invitado en cabinas de radio. Pero no todo es fama, también tiene una fundación que ayuda a los niños con cáncer. Es Doug el Pug. En la cuenta Marutaro encontrarás a Shinjiro Ono, un perro de raza Shiba Inu y que es simplemente hermoso. Lo comprobarás cuando lo veas en modo posando, como que no me doy cuenta, sonriendo o simplemente descansando. Marutaro es el nombre de usuario. Y por último, el rey es Jif, un pomerania que te provoca un ataque de ternura en una publicación. 9.5 millones de seguidores no pueden estar equivocados. Lo encuentras en la cuenta JIFFPOM, JIFPOM.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
En México sabemos que en los momentos difíciles las diferencias no existen. Y es con ese espíritu que surgió la Guardia Nacional. Para estar cerca cuando más nos necesitas. Proteger tu patrimonio y alejarte del peligro. Y así, juntos enfrentar los más grandes desafíos. Porque solo estando unidos, apegados a la ley y a los derechos humanos, tendremos el México que deseamos. Y con ello refrendaremos tu confianza. Guardia Nacional, justicia y paz.
Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire por W. Enlace
desde el futuro.
Con John Black y Fernanda Rocha.
Vía Así las cosas.
You've got to come back with me.
Where?
Back to the future.
Durante 2022 vimos la introducción de poderosos sistemas generativos de inteligencia artificial que tienen la capacidad de crear imágenes y o textos a partir de una sencilla solicitud.
Ahora mismo, algunos modelos como GPT-3, herramienta que genera texto que parece notablemente humano, o DALL-E, Stable Diffusion y Midjourney, que generan imágenes a partir de textos,
se están convirtiendo en la base de casi todos los sistemas de inteligencia artificial.
Si bien estos modelos se pueden usar para crear aplicaciones funcionales novedosas, también puede convertirse en una forma poderosa de difundir información falsa, crear virus informáticos y plagiar contenido con derechos de autor.
Al tener la capacidad de engañar y presentar información falsa de manera convincente, estas tecnologías han encendido las alarmas de muchos especialistas e incluso de algunos gobiernos. Y es que no es exagerado decir que sistemas como estos
representan una amenaza real e inminente para la sociedad.
La pregunta es, ¿qué podemos hacer ante la llegada y propagación de estas nuevas herramientas?
1. Sí, es verdad que al tener tecnología con esta capacidad de propagación, debemos hablar de su regulación, por lo que las primeras preguntas a resolver deberían ser:
¿entendemos lo suficiente como para poder evaluar dónde se deben aplicar los modelos y dónde se deben prohibir?
¿Se pueden evaluar adecuadamente las aplicaciones a futuro de alto riesgo en cuanto a seguridad seguridad y solidez con la información disponible actualmente?
2.
La transparencia en torno al uso de estos modelos fundamentales es esencial para hacer visible los daños potenciales. Los implementadores deben transparentar cómo funcionan los modelos involucrados, lo que permitiría a los usuarios, auditores y a la comunidad en general evaluar los riesgos de estas aplicaciones.
3. Estandarizar los mecanismos de notificación que permitirían a los usuarios saber si ese contenido está creado o no por inteligencia artificial.
4.
Es necesario pensar ya en el diseño de un nuevo tipo de inteligencia artificial para luchar contra lo que se ha desatado, ya que estos modelos son excelentes para generar información falsa, pero malos para combatirla.
Eso significa que necesitamos nuevas herramientas.
Es un hecho que las capacidades de la inteligencia artificial son a la vez fascinantes y preocupantes. Es por eso que debemos hablar sobre el tema, hacerlo pronto y tener en cuenta que el desarrollo y uso de cualquier tecnología debe considerarse y evaluarse cuidadosamente para garantizar que se use de manera ética y responsable.
Nos vemos en el futuro.
Así las cosas.
Cultura pop.
It's showtime.
Houston, we have a problem.
Bad Rob.
I'll be back.
Con Arturo Aguilar.
Medicine is for God.
Unagi.
En Así las cosas.
No es tan difícil ser crítico de cine.
Amor, no es tan difícil.
Ya tenemos lápiz, papel y tijeras de punta chata, mi querido Arturo Aguilar, para anotar todas tus recomendaciones. ¿Cómo estás, querido Arturo?
Hola, muy contento de saludarlos, Gaby, Risco y a todos los que nos escuchan y ya listo con bastantes recomendaciones. Y no sé si quieran que platiquemos rápidamente de un dato que se dio a conocer ayer después de la entrega de los Globos de Oro que ustedes platicaron,
¿sí?,
sobre la próxima entrega también del Sindicato de Actores, los SAG Awards. No sé si quieran que empecemos por ahí.
Sí, sí, sí. ¿Por dónde usted quiera?
Estaría súper bueno. ¿Sabes qué? No hay que empezar por ahí. No, no me gusta.
No, está bien.
No, no es cierto. No, sí, por favor, no es cierto, Arturo. De una vez.
Venga, cuéntanos. Porque creo que fue parte importante de la conversación el que no estuvo disponible la transmisión, una transmisión en la región, en México y en Latinoamérica, de los Globos de Oro, que están regresando después de un año.
Lo busqué en TNT y no.
Sí, no. Mi comadre, Gabriela García Correa, que le mando besos ahora hacia Rumacos, me decía, oye, ¿dónde los puedo ver? Y yo le decía, ay, pues en TNT, que era como lo obvio, ¿no? Pues no.
Exactamente. Mira, no. Mira. Después de un año en el que no hubo ningún tipo de transmisión, un poco la reacción a la polémica que hubo de acusaciones de corrupción en la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, y que los últimos dos años se han dado a la tarea de renovarse, de incluir muchísimos miembros internacionales, entre ellos varios colegas mexicanos, pues bueno, están regresando poco a poco. No hubo transmisión en Latinoamérica, por lo tanto no se convirtió en una conversación tan importante, y lo que se dio conocer ayer después de los resultados, se dieron a conocer los nominados de este año del Sindicato de Actores, que son miembros votantes de la Academia. Sí hay una relación directa de quienes votan los actores y que van a repetir votación para el Oscar. Pero dieron a conocer que a partir del próximo año de 2024, la transmisión, la entrega de los SAG Awards va a ir globalmente por Netflix. Es el primer momento en el que una plataforma de streaming se suma a la oferta en vivo de alguna de estas entregas y la ofrece globalmente, que fue parte importante de lo que pasó ayer, el que mucha gente quisiera, el martes pasado, perdón, que mucha gente quisiera o tuviera el interés de ver el regreso de esta premiación atractiva, de nuevo, muchas veces por el formato, una entrega mucho más relajada, donde sabemos que los invitados están bebiendo y hacen también otro tipo de agradecimientos, etcétera. Pero me parece interesante hacia dónde se perfila el futuro, de preguntarnos si el próximo año, como sabemos, TNT es en Latinoamérica y México quien transmite buena parte de estas entregas, tanto de música, televisión, cine, entretenimiento, y bueno, si regresarán el próximo año o no.
Mira, wow, mira, pues sí, ahí están.
Sí, eso efectivamente, no, yo lo busqué.
Pues entonces y dije, yo me disculpo a todos los que les decía, ay, pues ahí.
Perdón.
Una disculpa. Okay.
Bueno. Va a estar bueno, y ahora, pues eso también se ha trasladado la Champions League, se ha trasladado tantos eventos a streaming, que bueno, pues ya se habían tardado con las premiaciones, mi querido Arturo.
Exacto.
Bueno, y ahora sí, pluma y papel, ¿con qué nos
¿Listos?
Vamos?
Listos. Vayan al cine, porque se estrena La Decisión de Partir, una película coreana que su director, Park Chan-wook, recibió el premio de mejor dirección en el pasado Festival de Cannes. Es una historia de amor, pero es al mismo tiempo un thriller de investigación que sigue la bastante perturbadora relación entre dos personas. Un detective que está investigando la muerte de un hombre en las montañas y que en el proceso termina conociendo y desarrollando sentimientos por la misteriosa esposa del hombre muerto en cuestión. En verdad, la manera en la que se arma cada uno de los momentos, los recursos a través de la cámara y de cómo conecta cada escena a la siguiente, es notable, es creativo, se nota un uso de lo que se llama el lenguaje cinematográfico para meternos en este thriller de investigación de quién es el asesino, pero también de una historia de amor muy particular entre este detective coreano y esta mujer china que vive y es viuda de un hombre coreano y vive obviamente
en Corea. A ver, otra vez el título.
La decisión de partir.
Okay. La decisión de partir.
Pero es en cines, ¿verdad?
Anotada. Sí, cines.
Okay. Decisión de partir. Listo.
Listo.
Luego. Rápidamente, si se quedan en casa, ya lo platicaron ayer, Ruido de Natalia Beristain, que se estrena ya en Netflix, que también pueden ver aún en cines, que me sumo al comentario de la entrevista que tenían ayer. Creo que lo notable en este caso es, al lado de un retrato crudo, directo, con una investigación periodística amplia y profunda de una realidad trágica que hemos platicado hasta el cansancio, hay una mirada a lo luminoso, a lo esperanzador de estas redes y vínculos que se crean entre estas mujeres. Y en verdad creo que es un balance que, como platicaban ayer, se atreve a ir más allá de la narrativa convencional que ha habido en el cine mexicano reciente alrededor de la violencia en general o de las violencias contra las mujeres, que va en lo sórdido y trágico, que por supuesto tiene una relación con la realidad. Pero esa misma realidad también tiene en sí esta otra cara de la sororidad que retrata Natalia con la película, con estas mujeres, y es muy atractivo ver ese balance, equilibrio de qué complejo decir que en esta trágica realidad también hay cosas bien luminosas y positivas, sí, claro, que se crean en ese lugar.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, la verdad es que sí. Es la violencia, sin lugar a dudas, que enfrentan las mujeres, pero también, como dices y como comentábamos ayer, pues esta posibilidad también de salir. Entonces, esa está en Netflix y traes una en HBO, ¿no?
Sí, estrena este domingo una... Creo que va a ser una, ya vi varios episodios, una de las mejores series del año, basada en un videojuego, The Last of Us, una serie apocalíptica. Sí, uy,
tengo ganas de verla, vale. Pero a ver, advierto, no tengo la menor, o sea, nunca he jugado The Last of Us, entonces quiero ver si se sostiene la historia. ¿Qué te pareció, mi querido Arturo?
Me gustó muchísimo, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, es esta adaptación a la pantalla de un videojuego, pero el videojuego ya tenía por sí, y era una de sus famas, un carácter y una narrativa muy cinematográfica.
Pero si yo no, pero si no he jugado el juego...
No pasa nada, okay. Es una historia de supervivencia, lo que vemos es... Estamos en el 2023, 20 años después de que una pandemia cambió por completo y ahora hay entre zombies y una dictadura militar en un futuro, o más bien en un presente totalmente postapocalíptico. Un hombre que ha sobrevivido, que encuentra a una jovencita adolescente y cómo se van a dar las circunstancias de esta supervivencia. Es eso, fíjate, una historia de supervivencia en un mundo post-apocalíptico, perdón. Sí.
Mira, pero hace, muy centrado hace, en estos hace dos algunos personajes. Años, seguramente la recuerdas, a mí me gustó mucho una serie, por lo menos el planteamiento inicial, de lo que sucedía en el mundo un día que de pronto dejaron de funcionar todos los sistemas eléctricos o de luz o de energía en el mundo. Entonces, pues vaya, había, me parece que se llamaba Revolution, no me acuerdo si se llamaba así la serie, pero era eso, era cómo era el mundo después de que habían pasado creo que 15 años que nunca, vaya, que se fue, que no había ningún sistema eléctrico. Entonces, estos billonarios, por ejemplo, uno de los personajes era, daban a entender que era uno de los billonarios de Google, decía, pues yo tenía billones de dólares, pero en el espacio, vaya, no los tenía físicamente. Entonces, y de pronto, pues mis mansiones dejaron de, también insisto, de tener valor. Entonces, era como un mundo después de eso. Y me recordó un poco el argumento también de The Last of Us, y vaya, tampoco es un argumento original,
pero exactamente, es, se mueve en series como Station Eleven, en novelas o películas como The Road, de Cormac McCarthy, el libro, precisamente historias muy personales dentro de un ambiente post-apocalíptico que juega o no con otros elementos. En este caso tiene desde lo social-político que les mencionaba de una dictadura, pero también la parte un poco sobrenatural de esta pandemia convirtió a una buena parte de la humanidad en monstruos come carne.
Bueno, wow. Monstruos como que bueno, sí. Muy bien. En fin, bueno, pues buenísimas las recomendaciones. Te quedan 30 segundos porque traes una más. Rápido, dice aquí Confess Fletch. ¿Qué es eso?
Con John Hamm, una comedia que te va a encantar. Está en renta digital.
Por John Hamm, yo creo que él está allá, sí. Sí, sí,
pero
sí.
Creo que John Hamm es muy buen comediante. Creo que tiene un muy buen timing de comedia. Es ahí, es un hombre que va a investigar un caso de valiosas pinturas robadas en el que se convierte en el principal sospechoso de un asesinato. Y para demostrar su inocencia, pues va a tener que buscar a la larga lista de sospechosos y tratar de resolver este crimen. En verdad, en tono de comedia, John Hamm vale mucho la pena. Y de nuevo, okay, como este encantador. Investigador.
Ya vi que está aquí en Apple TV. Ya apunté todas, ¿eh? Para que vean. Mientras estabas tú, yo estaba buscando todas. Pero bueno, ¿dónde te encontramos, querido Arturo?
En @AguilarArturo. Ahora mismo comparto todas estas recomendaciones.
Perfecto. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Que tengas bonito día.
Abrazo de regreso. Cuídense mucho. Abrazo.
Gracias. Es Arturo Aguilar. Lo pueden seguir en @AguilarArturo. Y antes de irnos rápidamente, Víctor Sandoval, dábamos la nota de una alumna que falleció en la prepa 2, entiendo. Adelante, Víctor.
Así es, en este momento siguen trabajando seres periciales, esta coordinación con seguridad de la UNAM, hay que tomar en cuenta que ahí pues la policía no puede ingresar si no hay autorización. Sin embargo, se tomó conocimiento del fallecimiento de una joven de aproximadamente 17 años en uno de los laboratorios de biología. Aparentemente estaban en clase, convulsiona, son unos bancos de estos laboratorios, cae, se golpea la cabeza y fallece esta persona. Los primeros auxilios les brindaron en la escuela y bueno, ya en este momento están tomando declaración de la maestra encargada de este grupo y bueno, de momento se descarta algún hecho de violencia, sin embargo ya será la necropsia que le practiquen en el Instituto de Ciencias Forenses para determinar si efectivamente se trata de alguna enfermedad, algún padecimiento de esta jovencita o bien quizá algún otro móvil por el cual que tomó o administraron a esta joven, pero de momento no hay que especular, no. Simplemente se trata de un accidente aparentemente en un laboratorio. Este plantel ubicado en Tezontle y Churubusco, una escuela que conocemos perfectamente, de ahí somos egresados, y bueno, conocemos también los laboratorios y el tipo de mobiliario que tienen en este plantel dependiente de la UNAM. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, a ver qué es lo que dicen desde la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querida Dani Anguiano, en este jueves de clásicos, ¿con qué nos vamos a ir?
Hoy nos vamos a ir con una de mis canciones favoritas, Inner City Blues, del disco What's Going On de Marvin Gaye, que por cierto Smokey Robinson dijo que era el mejor disco de la historia, pero este álbum de 1971 fue el primero en hablar sobre la ecología y la contaminación en el mundo, pues un problema que 52 años después sigue siendo más que urgente.
Mira, Marvin Gaye con... Todavía no nacían los papás de Dani Anguiano.
No, los imagínate. Papás
de Dani Anguiano. No, ya. Tampoco, risco.
Tampoco para tanto, pero bueno. Gracias, querida Dani.
Muy buena música, sí, Dani.
Muy buenos datos también. Muchas gracias.
Gracias, buen jueves.
Dani Anguiano con el jueves de clásicos. Y nosotros nos vamos. Todo lo que tuvimos hoy, por supuesto, lo encuentran en wradio.com.mx. Señor Javier Risco.
Súbele. Haciendo pedazos a Marta de Baile, con la música que nos vimos hoy. O sea,
sí, es más, Marta de Baile, ¿sabes qué? ¡Qué era de Gio!
Bueno. ¿Nos escuchamos mañana? ¿A qué hora?
¿Sabes? Es que me gustó la música.
Sí, te estoy diciendo.
Es que a mí Marvin Gaye me gusta mucho, la verdad. 6 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Bye. To increase finance, bills pile up, sky high, send that boy off to die. Oh, maybe wanna holler the way they do in my life. Yeah, maybe wanna holler the way they do in my life. Oh. Oh,
Información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
En Soriana, el segundo al 50% de descuento en medicina ética. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones, evita automedicarte, consulta a tu médico.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Ya están en Sears las rebajas de invierno, donde te ofrecemos hasta 50% de descuento en departamentos participantes. Son las rebajas de invierno. Vigencia del 1 al 12 de enero. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Lo que tienes que saber.
Tito Garza Onofre es colaborador en Así las Cosas W, investigador académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué te parece la conclusión de la FES Aragón, lo que le dice en la carta el abogado general al rector?
No hay margen para permitir alguna de las mentiras que dijo Yamil Esquivel en torno a su tesis. La tesis es un plagio. Existe la documentación, los hechos, las pruebas. La UNAM emite un mensaje. Se plagió. Nosotros, frente a ese plagio, lo único que podemos hacer es mandar a la Secretaría de Educación Pública y tomar acción para que no vuelvan a suceder ese tipo de actuaciones tan bochornosas. Mientras la ministra Esquivel no aclare su situación ella misma, pues pone en entredicho no solamente el papel de la UNAM, sino de los distintos comités y del rector que ya se han pronunciado el tema como un ejemplo claro de plagio. La maestra, la directora de tesis, que tendrá que dar explicaciones, que se le aplicará la legislación universitaria porque es parte de la universidad.
La ministra tendría que dejar la corte.
Totalmente. ¿Con qué cara de que una de las 11 personas que tienen la decisión de los casos más trascendentales para el país, para la democracia, qué mensaje das a las futuras generaciones? ¿Con qué legitimidad puedes sentenciar lo que sentencias? Si haces trampa, si cometiste un plagio y ese plagio se te ha ido premiando hasta llegar a la máxima posición en la Suprema Corte. Ella misma, por dignidad, por institución que representa, por ser el máximo tribunal, debería dar un paso para atrás.
Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Apenas iniciamos el 2023 y ya tenemos programado uno de los mejores conciertos del año en la Ciudad de México, The Weeknd. El After Hours Till Dawn Tour llegará al Foro Sol el próximo 29 y 30 de septiembre. ¿Ya apartaste la fecha? Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
Güey, tengo un nuevo propósito.
¿Ahora cuál? ¿Bajar de peso?
No, dormir bien.
que tus propósitos sean más que sueños. Ve a Dormimundo y llévate el modelo Charm Deserta, Banner de América o Brit de Dormimundo desde 4,298 pesos. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos, válido al 6 de febrero.
La farmacia de La Comer, fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial del INAPAM, recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
Consulta bases en tienda.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.